Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia para hoy, agosto 6 del año 2019. Bienvenidos todos a una nueva edición. Gracias por estar con nosotros. Y hoy tenemos a un invitado muy especial al quien queremos ante todo felicitar y agradecerle su contribución a la cultura cubana. Y no necesita mucha presentación. Vamos a tirar una mirada indiscreta con mi querido Alejandro Ríos.
Gracias, Cari.
Bienvenido, profe. Muy buenas tardes.
Gracias, al contrario. Un placer siempre estar contigo, de verdad. Siempre se aprende algo.
Felicitaciones. Sé que has tenido un éxito muy grande, muy merecido con tu libro. Y falta mucho más todavía por hacer.
Gracias, comandante.
Ahora vamos a tirar una miradita indiscreta.
Ajá, exactamente.
¿Qué pasó con el viceministro de Cultura cubano? Mira que las redes sociales han destapado.
Qué maravilla.
Toda la maravilla de vida proimperialista que tanto critican. Ah, bueno, pero es que él ha criticado a un cibernético a través de Twitter, que indudablemente puso de manifiesto que mientras él está tratando de reprimir la cultura en Cuba, pues la familia pues tiene negocios, claro. Pero más allá, la hijita en Nueva York dándose la gran vida. Por eso le tenían tanto miedo a las redes sociales.
Claro.
Y dándole una mirada indiscreta de las tuyas. Uh-huh. ¿Por qué este señor califica de estalinista a este cibernético?
Bueno, eso en primera es como un disparate, es algo al revés. Yo estaría más de acuerdo con otro parecido, otro personaje parecido, que es Abel Prieto, que se pasa la vida diciéndole que somos unas personas que queremos estar junto a Estados Unidos, que somos más americanos que cubanos, que se pasa la vida ofendiendo a los cubanos americanos principalmente, y a todos los que estamos en el exilio, en cualquier lugar. Platista, me acuerdo, ese es el nombre que me faltaba. Él se pasa la vida diciendo que somos unos platistas, que es la cosa más rara también del mundo, que se refiere a la enmienda Platt, para los oyentes que nos están oyendo. Y este otro ahora, acusar a alguien de estalinista, a mí me parece que ahí se le fue la tuerca completamente. Es muy curioso Rojas, yo diría Rojas es malo, porque tenemos un Rojas bueno, que es Rafael, que es una persona brillante y que contribuye muchísimo a la cultura y a la libertad en donde quiera que se pare. Pero esta persona, ¿no te parece sumamente sospechoso que eternamente ha sido viceministro y nunca ha llegado, increíblemente, y eso que la cartera ha quedado vacía muchas veces, nunca ha quedado como ministro de Cultura, que yo creo que se quedaría un buen ministro de Cultura para un régimen tan represivo? Sin embargo, hasta sus mismos, y eso lo digo aquí abiertamente, hasta sus mismos colegas sospechan de él, ¿no? Fíjate que no lo han nombrado nunca ministro de Cultura. Y actualmente el ministro de Cultura es un hombre prácticamente desconocido. Quiero decir que Rojas, que viene de una familia más o menos conocida en la educación y en la cultura de Cuba, debía haber sido de alguna manera este ministro. Claro, ahí ya vemos todo lo que está pasando. Parece que tiene muchos esqueletos en el closet. Y afortunadamente no somos solamente nosotros, Cari, lo que nos estamos enterando en este momento, que su hija la está pasando bien
en Nueva York,
pero y que ellos tienen negocio, que la mujer tiene negocio. Quiero decir, la seguridad del Estado, los espías cubanos, toda esa nomenclatura también se está enterando, porque a veces ellos a veces confían un poco en los personajes, esto, y no los chequean como debe ser, y de pronto los medios sociales, como tú dices, no solo nos sirven a nosotros para ponernos al día de la hipocresía, la doble moral y el doble estándar, que es la vida de estos señores, ya hemos visto los casos por donde andan, por Grecia, por aquí, por allá, sino estos pequeños funcionarios, porque este tampoco es como un gran funcionario, ni mucho menos, es apenas un viceministro de Cultura, y es un represor, reconocido represor, anda parecido a un capitalista, o sea, practicando todo lo que critica, él y su familia. No lo culpo de que la hija esté en Estados Unidos. Todos nosotros nos ocupamos de nuestros hijos y queremos mejor para nuestros hijos, pero en libertad, pero de que todo el mundo tenga la misma posibilidad. Ellos, por supuesto. Y esto que estamos viendo es lamentable. Y decirle al otro estalinista, no sé, está totalmente fuera de lugar, porque donde se ha instaurado una suerte de gobierno estalinista, suerte de, vamos a decir, socialismo con pachanga, como decía Gabriel Infante, es sencillamente lo más próximo a Corea, lo más próximo a Stalin, es Cuba. Desafortunadamente para los oyentes, para las
gallinas. No, aquí lo interesante, Alejandro, es el apelativo de estalinista, porque indudablemente ellos son capitalistas estatales. Ahora, uh-huh. Fernando Rojas, viceministro de Cultura de Cuba, presidente del Consejo de Arte y Escénica, historiador, fue presidente de la Asociación Hermanos Saíd, sí, y director del Caimán Barbudo, pero como le han salido hijos con testones, porque bueno, indudablemente cuando tú sigues en la red de Twitter, como la he seguido yo, lo que le cae arriba es una cantidad de críticas, pero tan fuerte, que hasta sale a relucir que la hija de Fernández Cossío vive aquí en Miami, tiene varias propiedades en zonas de alto valor. O sea, esto es como un destape de no digan más mentiras, basta ya del sacrificio de los pueblos, basta ya de todo esto que ustedes viven muy bien. ¿Hasta dónde esto puede mellar de ahora en adelante el discurso gubernamental que quiere seguir indudablemente imponiendo decretos como el 349 en clubes privados?
Yo lo que pienso es que si esta radio, si esta conversación no se estuviera produciendo, y el acceso que tienen algunos cubanos, no todos los cubanos, a los medios sociales que tú acabas de mencionar, el pueblo, y yo pienso todavía desdichadamente que el pueblo común y corriente, el que no tiene acceso, el que no le pueden enviar dinero, el que no tiene parentela aquí en el exilio y no le mandan dinero para la recarga y para poderse conectar, ese realmente piensa, pudiera pensar que todavía hay un atisbo de justicia entre estos comisarios. Eso no se pueden imaginar siquiera lo que tú acabas de decir, que muchos de los hijos de han invertido, no en otras ciudades, han invertido en esta ciudad.
O sea, aquí
han hecho unos capitalistas en esta ciudad. Sí, pero lo que hay que lograr es que el pueblo lo sepa. El pueblo lo sepa para terminar con la hipocresía. Y este diálogo es importante que estamos teniendo tú y yo. Porque hay una posibilidad, por supuesto, de que un porciento grande que nos escucha esté pensando en este mismo momento, Dios mío, ¿y para qué yo me he metido este proceso de 60 años insoportable? ¿Para qué
yo viví este infierno?
Para que estas personas al final terminen haciendo lo que ellos dicen que iban a quitar en 1959.
No, llega al extremo. Las respuestas son tan sumamente categóricas que hay una Iliana Delgado que lo pone en Twitter y dice, ya lo han denunciado. Aquí están en los récords públicos del Miami-Dade County. Somos continuidad de la corrupción y la tolerancia del desgobierno de Cuba y sus lacayos. Y ponen la propiedad, el precio de la misma, la foto, O sea, todo eso es reto público. Han descubierto completamente.
Todo eso es reto público, por supuesto. Todo eso es reto público. Afortunadamente, todo eso es reto público. Pero insisto en que el pueblo de Cuba es el que tiene que conocer de estos desmanes. Nosotros lo sabemos o lo sospechamos. Ahora estamos confirmándolo. Pero el pueblo de Cuba es el que tiene absolutamente que saber que todo es una farsa. O sea, ya no a nivel presidencial, como ya sabíamos. Los hijos de los nietos de Raúl, los hijos de Castro, el que está enterrado, los hijos, los nietos de esa persona, viven la dulce vida. O sea, para tomar el título de la famosa película de Federico Fellini, viven todos la dulce vida. Están tan distanciados de aquella falsa austeridad que emanaba del verdiolivo y de las botas y de la barba y todo ese cuento. Todo eso es un paquete. Estás conspirando que todo era una puesta en escena, sencillamente para mantenerse en el poder, para vivir bien ellos y para que una gran mayoría, la mayoría enorme, una vez más lo digo, la que no tiene acceso a la recarga, la que nadie le manda recarga porque no tienen familiares aquí. Eso está en un callejón sin salida. Esa persona está en un callejón sin salida mientras esta niña va a ver el MoMA, va a ver el MET, va al Parque Central, no al Parque Central donde está Matías ahí señalando para huir, pues no, va al Parque Central de Nueva York, que es uno de los parques centrales más importantes del mundo. Es sumamente injusto lo que está ocurriendo, pero no, tampoco nos extraña.
No puede extrañar. Ahora, yo me imagino cómo se tiene que sentir aquellos que sudaron la camisa, que hoy están jubilados, que tienen un tope, que viven miserablemente, que fueron combatientes internacionalistas, que fueron el premio Moncada, me llevé la bandera en Moncada, soy el trabajador del año, y no tiene un kilo, y ve todo esto, porque todo esto, a la corta o a la larga, se conoce boca a boca en Cuba. O sea, ¿qué sentirá esa gente al ver que trabajaron para el inglés? Mientras ellos sudaban la camisa y creían en un proyecto, había otros que se estaban enriqueciendo.
Yo, Cari, con lo que tú estás diciendo, yo he visto numerosos documentales, por supuesto, tanto en Pantalla Indiscreta, que es el programa que tengo ahí en TV Martí, como La Mirada Indiscreta, y los he presentado, documentales hechos en Cuba por los jóvenes que se refieren a la tercera edad. Y las personas de la tercera edad, hay uno muy reciente donde se pone sencillamente imágenes de un comedor terrible, un comedor popular, donde las personas van ahí a alimentarse al mediodía y se llevan unas cantinitas y unas latas para la casa de una comida espantosa. Y cuando uno piensa mirando a esos ancianos, que esos fueron los que hicieron la revolución. O sea, esos ancianos fueron... la revolución salió del lomo, para decirlo en cubano, del trabajo de esos ancianos. Esos fueron los que tú dices, los que cortaron caña, los que ganaron medallas, los que a veces se ganaron un ventilador.
Los primeros internacionalistas.
Que se ganaron un ventilador o un televisor, que es una cosa lamentable, los que comen tres huevos al mes, los que han vivido 700 años con ese engendro que se llama el libreto de abastecimiento, los que nunca, por supuesto, han puesto un pie fuera de Cuba, que han puesto un pie fuera de Cuba, nada, no han podido viajar a ningún lugar, no han podido ser turistas, ni en su propio país han podido ser turistas. Eso es muy triste, de verdad. La conclusión es muy triste, de verdad. Para que todas estas nuevas generaciones separadas del triunfo, separadas de todo el andamiaje que montó el castrismo, y que a ellos no les interesa, esa hija de Roja no le interesa, le interesa en tanto alguien le esté pagando ese viaje, porque además ese viaje se está pagando con el presupuesto estatal, no te quiero
natural, no, o con el propio negocio que tiene la esposa de Roja montado.
Sí, acá.
Ahora bien, quiero que me expliques un poquito, porque ¿qué es lo que está pasando? Hay nostalgia por parte ya de la trova aquella cubana que le cantaba loas al régimen, porque ahora Granma quiere que se aplique el 349 en los bares privados. ¿Qué pasa con la música reggaetonera ahí hay problemas con la nocturnidad, hay problemas con, como dice Omni Acosta Llerena, autor del artículo en Granma, música y nocturnidad, vampiros al acecho, le están saliendo los contestones.
En el fondo, en este momento, toda la música urbana, entre la cual se distingue sobre todo el reggaetón, porque el rap, que es música urbana, no tiene escenarios, porque es más protestón, porque es más social, pero estos, los reggaetoneros, que ganan miles y miles de dólares, tanto aquí en esta ciudad como en Italia y en otras ciudades, es algo que no va a dar marcha atrás. Tienen, por supuesto, una manera de cantar, tienen una manera particular de textos. Todos estos centros particulares y turísticos los prefieren, porque cuando tú sencillamente contratas a una sola persona que viene y pone su pista, ellos se ahorran el dinero de una orquesta o se ahorran el dinero de un grupo musical. Eso ya no existe. Así que en principio por ahí van ganando. Yo creo que en el fondo el castrismo siempre ha estado en contra del progreso individual. A ti te podrá gustar, a uno le podrá gustar o no el reggaetón, pero una persona humilde que apenas ha estudiado en una academia, pero que tiene una cierta, como Chocolate, por ponerte un caso, que es uno de los reggaetoneros, que tiene una rima que viene del marginalismo total, es aceptado. Es la misma historia de un boxeador dominicano, es la misma historia precisamente de un reggaetonero puertorriqueño que hasta el otro día no era nadie y de pronto descubre cierta manera de comunicarse con el público y de pronto se hace rico. El castrismo no le gusta a la gente que se haga rica, no le gusta a la gente que tenga dinero.
Ya no, eso haciendo, nada más que está reservado para ellos.
Exacto, y ahora están, y para la hija de Rojas. Y ahora están haciendo todo lo posible porque esta parte de la música cubana, que no tiene marcha atrás en este momento, habrá que esperar años, pero el reggaetón ahora, con sus textos ladinos, con cosas que a veces uno dice subiditos de tono, pero que hasta los niños chiquitos lo cantan. Usted inventó, este es el resultado de reprimir tanto, este es el resultado de que el Che Guevara quisiera ser el hombre nuevo. El hombre nuevo ha terminado siendo un reggaetonero, y los niños no quieren ser como Che. Los niños quieren ser como gente de zona. O sea, en este momento no quieren ser definitivamente
como Che. Los niños quieren ser como Camila, que gana millones de dólares.
O como Camila, pero
está en YouTube en el número uno.
Pero Camila está tan lejos de Cuba que los reggaetoneros es lo más cerca que tienen. Y el Chacal fue una persona hasta el otro día que pudo haberse estado muriendo de hambre en una esquina. Y de pronto ahora es como una persona rica. Esas historias no existían en Cuba. Esas historias no existían en la cultura cubana.
No.
Del niño pobre que se vuelve rico. Y esas son historias del capitalismo, porque eso solamente puede ocurrir en el libre mercado, donde tú de pronto das un palo, como se dice, de cualquier tipo, pero si es cultural es mejor. Y entonces los niños quieren ser como estas personas, te guste o no te guste. Y el gobierno está realmente disgustadísimo toda la porque no tienen control sobre eso, no tienen control y no se atreven realmente a reprimirlo. Quiero decir, los tienen prohibido por la radio, me lo dicen mis amigos, los tienen prohibido por televisión, pero los centros nocturnos ellos los tienen tomados. Ellos llegan a un lugar y hay miles de personas consumiendo y miles de personas bailando. Estamos hablando de entradas que a veces cuestan $100, que es lo que la gente paga aquí para ver a Billy Joe. O sea,
efectivamente,
estamos,
pero fíjate
estamos
que
hablando.
Todo esto comenzó, Alejandro,
ajá,
durante el pasado congreso de la UNEAC, donde Díaz-Canel, el nuevo, el que está al frente de la Junta Militar Cubana, negó que el problema con el reggaetón radique en la difusión de la cultura que se hace en lugares privados o estatales, sino en la calidad de lo que difunde. Y de ahí vino entonces el subir la parada para que no se haga este tipo de actividad en los clubes nocturnos privados, que tengo entendido que uno de ellos, uno de los que más utiliza ese tipo de música es precisamente de una persona muy ligada a la nomenclatura cubana.
No, no lo dudo, no lo dudo. De hecho, se ha visto al famoso nieto guardaespaldas fantasma que se pasa la vida acompañando a Raúl Castro, se ha visto bailando en escenario, si no mal no recuerdo, con gente de zona. O sea, ellos disfrutan y suben y bailan y no dudo que traten de invertir, porque es un negocio realmente cuadrado. Pero lo que te quiero decir es eso. Lo que te quiero decir es que no le ha sido efectiva porque el mundo ha cambiado definitivamente. En otra época, ellos inventaron la nueva trova que tú la mencionaste al principio. No la vieja trova, Cinco Garay, etcétera, eso no lo inventó la revolución. El castrismo. Ellos inventaron la nueva trova para aguantar todo lo demás. Cuando estaban inventando la nueva trova, estaban prohibiendo los cabarets al mismo tiempo.
Ajá.
Estaban liquidando los pequeños, los últimos pequeños negocios que quedaban, donde te vendían opciones en la esquina y fritas. Eso lo estaban quitando. Estaban quitando eso en los 60, en la ofensiva revolucionaria. Estaban botando a los profesores que tenían que tenían rezagos burgueses, porque yo estaba en el preuniversitario y botaron unos cuantos profesores de mis grandes maestros, lo botaron. Estaban cerrando cabaret. O sea, querían acabar con lo grande de la República y lo grande de la cultura cubana, que era la música.
Esa falsa ideología, que no fue más que una forma de empoderarse, se vendieron a una ideología que no sentían. Ellos jamás en la vida han practicado el comunismo, ni el estalinismo, ni el marxismo. Ellos han practicado la represión, han practicado la manipulación, y sencillamente se les escapó como agua entre los dedos, porque el hombre nuevo, hoy por hoy, no les acepta una mentira más. Y eso de que crearon un hombre que fuera como el Che, no lo lograron. La nueva visión de las generaciones que vienen están muy alejadas, pero muy alejadas de un discurso basado en el odio. Están cansados ya de la fumigación política y quieren vivir, y vivir como viven los hijos de los que hoy detentan el poder en Cuba. Gracias, Alejandro Ríos, por ayudarme a tirar esta miradita indiscreta, ¿no? Sobre las redes sociales, la vida de los que dicen ser más marxistas que nadie, pero que en definitiva conforman una junta militar sin ideología. La única que conocen es la represión. Gracias, Alejandro. Hasta una nueva oportunidad.
Gracias, como no, gracias.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia.
Radio Martí presenta En Familia con Alfredo Rodríguez.
¿Qué pasó, mi gente? Soy Alfredo Rodríguez y los invito a que me acompañen todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Pasemos una hora en familia, que es mucho más que adopción o parentesco. Familia es nido, es base, es unión. Unámonos en este empeño a través de Radio Martí. Mi gente, necesito su complicidad, necesito y mucho que me quieran. Yo lo quiero mucho, mucho, mucho.
En Familia, con Alfredo Rodríguez. Sábados y domingos a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Estás escuchando Tras la Noticia, con Cari Roque.
Bien, estamos de regreso en nuestra segunda media hora detrás de la noticia. Indudablemente la noticia es Venezuela. Viene siendo noticia, le hemos quitado el dedo del renglón. Y precisamente para analizar la última acción tomada por la Casa Blanca contra la dictadura de Nicolás Maduro, me acompaña Francisco Acosta, analista y economista venezolano. Muy buenas tardes, Francisco. Bienvenido a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes y gracias por la invitación a tu programa y por el interés que pones en nuestro dolido país, Venezuela.
Bueno, quiero su punto de vista porque primero se había hablado de una cuarentena y ahora congela el gobierno de Donald Trump todos los activos del régimen venezolano en Estados Unidos para beneficio de nuestra audiencia dentro de Cuba. Lo he buscado a usted como economista, como analista, para que me deje saber qué hubiera sido más efectivo, una cuarentena o esta medida de congelar todos los activos, cuáles son y qué va a representar, tanto para Venezuela, para el régimen de Maduro, como por carambola, para el régimen de La Habana.
Bueno, vamos por partes. Yo quiero dejar claro que todas estas medidas del gobierno norteamericano son extremadamente útiles para ayudar a arrinconar al régimen de La Habana, Maduro, y ejercer presión que pueda canalizar esto a la salida o al derrocamiento definitivo del régimen. Pero fíjense que yo digo la palabra ayudar. Esas medidas nunca son definitivas, nunca podemos pensar que con solo las medidas nosotros vamos a lograr el objetivo, que es liberar a Venezuela y, por supuesto, expulsar al régimen castrista de Venezuela y posteriormente seguir hacia La Habana. Nosotros necesitamos que haya del presidente Guaidó y la Asamblea Nacional Venezolana acciones mucho más concretas y definitivas para enfrentar al régimen. Fíjese que cuando Estados Unidos toma esta medida, que fue anunciada ayer, el asesor de seguridad nacional, John Bolton, dice hoy que esas negociaciones en Barbados son absolutamente innecesarias porque Estados Unidos porque Caracas no tiene ningún interés, Maduro no tiene ningún interés en solucionar nada a través del diálogo, ¿no? Eso es importante, es un mensaje a Caracas, a Guaidó. Con esa medida hubo un mensaje a Maduro y un mensaje a Guaidó.
Muy interesante lo que usted me está hablando. Ahora dígame, ¿qué representa la congelación de todos los bienes en el orden económico? ¿Cómo afecta ya la deteriorada economía del régimen de Nicolás Maduro, que indudablemente está tratando de internacionalizar, de crear un estado de ansiedad con la presencia de Putin, en fin, con los grupos que están aliados a Hezbollah, con toda una serie de situaciones con el Ejército de Liberación Nacional? ¿Qué significan estas medidas de congelarle los activos? ¿Cuáles son los activos y hasta dónde van en detrimento de la chequera oficial que costeaba proyectos políticos en América Latina?
Bueno, mire, para serle absolutamente sincero, esta medida es un formalismo, porque ya de hecho el gobierno norteamericano, al reconocer al gobierno de Juan Guaidó como gobierno legítimo, le quita control al usurpador Maduro sobre esos activos. Es decir, fíjese que ya el gobierno de Maduro, de Guaidó, tomó la embajada venezolana, ha tomado posesión de los consulados a nivel nacional en Estados Unidos, y eso se refleja hacia el manejo de las cuentas y activos del Estado venezolano en Estados Unidos. Es decir, esa medida lo que hace es complementar, porque ya de hecho, con la medida anterior, ya Maduro ni el régimen venezolano tenían acceso activo en Estados Unidos.
Ahora bien, vamos a hablar un poquito de la conferencia por la democracia que está sesionando en este momento, que comenzó hoy, 6 de agosto, en Lima, Perú. ¿Qué busca esta conferencia?
Ya, bueno, mire.
¿Qué busca la conferencia esta?
Bueno, yo quisiera también, antes de contestarle la pregunta, aclarar algo. Todos los analistas que habíamos manejado modelos de simulación para establecer patrones de conducta del gobierno legítimo de Guaidó en esta etapa, habíamos sugerido no pasar por los organismos multilaterales para evitar que el proceso venezolano se empantanara, es decir, se embarrara, se desacelerara, porque los organismos multilaterales son muy complicados porque intervienen, como muy bien dice la palabra, muchos países con muchos intereses distintos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros con el Grupo de Lima? Un grupo multilateral que se creó justamente en contra de la propuesta de muchos analistas. Después vamos a la ONU, eso también entorpece. Entonces, para responderle su pregunta, lo que está pasando en Lima es un mecanismo diplomático sin ninguna trascendencia. Es un cuchillo punta Roma, lo queremos poner en términos gráficos, que no corta el gobierno venezolano y que no hace nada por tomar el camino correcto. ¿Cuál es el camino correcto? Según entendemos mucho, negociaciones bilaterales, Estado soberano entre Venezuela, el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos amigos, pero en forma bilateral, que permitan adelantar soluciones prácticas y concretas. Entonces, las expectativas que tenemos mucho sobre la reunión de Lima son muy pocas o prácticamente nulas e inexistentes.
Entonces, al mismo tiempo en Barbados, continúa el diálogo entre ambas partes.
Exacto, un diálogo, disculpa que interrumpa.
Es lo que no acabo...
Claro.
La ambivalencia de todo esto es lo
exacto,
que...
Exacto, es lo que no entendemos todos.
Es lo que no entendemos.
Algo, claro, y fíjese algo, el gobierno de Estados Unidos al primer día de reconocer a Guaidó, al primer día hizo claro que estaba en contra de cualquier mecanismo de negociación con el usurpador. ¿Y qué ha hecho el gobierno de Guaidó? Darle la espalda a Estados Unidos, voltearse hacia el Grupo de Lima y hacia la Unión Europea, que creó un grupo que llaman el Grupo de Contacto, que no son más que al final escudos que protegen la permanencia del régimen venezolano en el poder. Esto es inaudito. Y por eso, como le digo, cuando Estados Unidos toma esta medida que formaliza la imposibilidad del gobierno de Maduro de manejar activos en Estados Unidos, a la vez el secretario de Seguridad Nacional, John Bolton, le dice a Venezuela que esas negociaciones son innecesarias e intrascendentes.
Entonces, este instante, John Bolton está hablando sobre el bloqueo contra el chavismo y expresa que funciona en Panamá, en Nicaragua y funcionará en Venezuela y Cuba. Cuba lleva 70 años con un supuesto embargo.
No, es lo que le digo. Las medidas norteamericanas son bienvenidas, son abrazadas, son recibidas con mucho beneplácito, pero si no hay acciones concretas por el lado venezolano, esto es una danza, esto es un baile donde se necesitan dos, y el gobierno venezolano no quiere bailar con Estados Unidos, es evidente. Lo demuestra, por ejemplo, el hecho de que Guaidó no visitaba Estados Unidos nunca, y cuando salió a la reunión de Bogotá, donde estaba el vicepresidente Mike Pence, en vez de agarrar un avión en Washington, agarró un avión a Paraguay. No es por nada, pero Paraguay no representa nada en este juego, sino, bueno, claro, se acepta la amistad y la solidaridad paraguaya, pero desde el punto de vista estratégico no presenta ningún peso adicional a lo que está sucediendo. Entonces es evidente para muchos analistas que el gobierno venezolano, yo cuando me refiero al gobierno venezolano me refiero al gobierno del presidente Guaidó, porque no hay otro gobierno. Es evidente que el gobierno venezolano le está dando la espalda a Estados Unidos y ha tratado de cambiar el eje del padrinazgo hacia Europa y América Latina. Bueno, ahí vemos, señora, que el El vicecanciller ruso ya declara, y el canciller ruso declara, que están a favor de las negociaciones y que están en contra de una acción militar de violencia. Entonces, estamos desde Caracas se está tratando de cambiar el eje de Washington a un eje Unión Europea, Grupo de Lima, Moscú. Esto es una locura.
Sin embargo, Juan Guaidó ha declarado que la acción del bloqueo de los Estados Unidos está buscando proteger a los venezolanos, pero ¿qué está haciendo él para proteger a los venezolanos del intervencionismo castrista de los anillos de poder que está gobernando el régimen de La Habana en Venezuela? Eso es lo que no acabamos de entender.
No lo entendemos. ¿Cómo es posible que la Asamblea Nacional, la cual preside el presidente Guaidó, haya sido incapaz en todos estos meses de emitir una ley que prohíba la presencia en forma taxativa de elementos militares rusos y extranjeros en Venezuela? No lo han hecho. No lo han hecho. Entonces, esto es algo completamente ambivalente, como usted muy bien señaló.
O sea, esto es un ejercicio del vacío.
Esto es un ejercicio de retórica diplomática, más nada.
Esperemos a ver que nos depara el destino, lo mejor para el pueblo venezolano, pero en realidad creo que todavía Juan Guaidó no se ha dado cuenta de la gran responsabilidad que tiene sobre sus hombros, y yo creo que ya es hora de que despierte y de que ponga la ficha en su lugar, dándole la prioridad a proteger a la reina para que le den jaque mate.
Claro, exacto. Y una cosa que es importante aclarar, apareciera todo esto, que lo que está detrás de las actuaciones del gobierno legítimo de Venezuela son los intereses de las grandes e inmensas y extraordinarias fortunas millonarias que se crearon a la sombra del chavismo para permitir su permanencia y proyección en el tiempo. Es decir, todo lo que se está haciendo pareciera que lo que busca es la perpetuidad de los factores de poder que se crecieron y se fortalecieron bajo el chavismo, y no se está buscando una salida definitiva del régimen, porque así lo señalan los hechos y los actos y la dirección que ha tomado el gobierno de la Asamblea. Y déjenme aclararle algo a los oyentes: en Venezuela el presidente no es Juan Guaidó, en Venezuela el presidente es la Asamblea Nacional, es un mamotreto colegiado que crearon, donde el presidente Juan Guaidó, como presidente de la Asamblea, es la cabeza, el vocero, pero la presidencia de Venezuela está en manos de 160 personas, que son los diputados a la Asamblea Nacional. Esto es algo que es absolutamente impráctico y absolutamente engorroso para lograr solución a nada. O sea, hay que corregir rumbo, estamos a tiempo de corregir rumbo. El presidente Juan Guaidó debe asumir como presidente de la República, renunciar a la presidencia de la Asamblea Nacional, nombrar ministro, nombrar gabinete, enviar una comisión de altísimo nivel a Washington a negociar un tratado amplio de asistencia que incluya lo policial, que incluya lo médico, que incluya lo militar, para poder avanzar en esto y no enviar a Estados Unidos a emisarios que no tienen el conocimiento, ni la capacidad, ni la trascendencia para negociar con el gobierno americano y las autoridades también del Partido Demócrata y el Congreso de Estados Unidos, el lograr un acuerdo amplísimo de asistencia. Eso es lo que debe hacerse, y debe hacerse de inmediato, y no se hace. Entonces hay que presionar. Yo creo que las declaraciones de Bolton van en ese sentido, cuando advierte que no están de acuerdo de nuevo vuelve a decir que no está de acuerdo con las negociaciones. Entonces tuvo un jalón de orejas al gobierno del presidente Guaidó para que en cierta forma entienda que Estados Unidos no está muy contento con el rumbo que están llevando las cosas, ¿no?
Eso es lo que nosotros también estamos viendo, como que Estados Unidos ya está aplicando su propia política independientemente de la que lleve adelante este diálogo en Barbados.
Exacto.
Indudablemente ha visto que ha pasado el tiempo y no se toman las medidas pertinentes por parte de quien está en este momento presidiendo de manera temporal la presidencia, no solamente del órgano legislativo, sino de la de la verdadera
de la República, de la República,
de la verdadera República Venezolana. Muchísimas gracias a Francisco Acosta, analista y economista político. Volveremos a molestarlo más adelante. Muchísimas gracias. Que tenga usted un magnífico día.
Igualmente usted, un inmenso placer. Hasta luego.
Y seguimos con el tema de Venezuela, pero esta vez nos vamos a Caracas, donde tenemos a Pedro Pedrosa, al cual pues hemos invitado en muchas oportunidades para analizar este tema de lo que está ocurriendo con Venezuela. Ha ocurrido algo indudablemente que golpea todos los activos del régimen de Nicolás Maduro en Estados Unidos, y ha sido la congelación por parte del presidente Donald Trump de los mismos. Pedro Pedrosa, deme su criterio, su opinión sobre esta medida, hasta dónde perjudica a la nomenclatura del régimen de Nicolás Maduro y cómo lo ha tomado la oposición y el pueblo venezolano.
¿Qué tal, Cari? Buenos días para ti, buenos días para tu audiencia. Bueno, tú sabes, yo tengo una premisa, ¿no? Que es que el escepticismo es la mejor cura para las desilusiones. O sea, cuando uno salta de alegría ante una situación, corre el riesgo de que posteriormente tenga lo que tú estabas deseando no termina de concretarse y entonces tenga una desilusión.
Cuando me hablas de desilusión, explícame por qué.
Bueno, porque la única noble, altísima y necesaria aspiración que puede tener cada venezolano es que definitivamente cese el sistema de gobierno que hoy impera en Venezuela. O sea, que el chavismo, no solo Nicolás Maduro, porque Nicolás Maduro es solo la cara visible de todo un sistema de cosas, pero que todo ese sistema sea desmontado y que por fin Venezuela pueda ingresar al siglo XXI con un ordenamiento jurídico, con un sistema o con un Estado que ordene a la sociedad para que ésta pueda desarrollarse. Eso que dice el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, para que todos podamos, sin ningún otro obstáculo, perseguir la felicidad dentro del territorio venezolano. Esa debe ser la única aspiración que debe tener un venezolano de bien. Entonces, este tipo de medidas, que sin duda tienen un impacto en lo económico dentro del régimen, no me terminan de decir nada, porque Cuba tiene 60 años embargada. Bueno, tenía 58, 59, hasta que el señor Barack Hussein le provocó revolcarse con la tiranía de la isla. Ajá. Y entonces luego Donald Trump nuevamente puso en orden las cosas y trató a la tiranía castrista como lo que es. Entonces a mí lo que me preocupa es que esta medida no tenga un next step, o sea, un próximo paso. Porque la congelación de activos del Estado venezolano en el exterior y consecuentemente la prohibición para empresas para hacer negocios con el Estado venezolano puede ser, y de hecho ya lo han venido haciendo, esos negocios pueden migrar a otras monedas, pueden migrar a otros países. Venezuela aún cuenta con el apoyo manifiesto del gobierno de Rusia, que está ya en plena Guerra Fría nuevamente con los Estados Unidos, así no queramos entender eso, pero Rusia tiene un juego geopolítico muy duro. Y el otro apoyo importante con el que cuenta la tiranía venezolana es el de China, que no es tan abierto porque China tiene cosas que cuidar, ¿no? O sea, China está cuidando su relación comercial con los Estados Unidos, tienen momentos de distensión, parecen llegar a un acuerdo, luego nuevamente Estados Unidos emite sanciones contra China, lo cual me parece maravilloso, ¿verdad? Porque lo que la gente en Estados Unidos dice de que cómo se entra en una guerra comercial con China, pues los estadounidenses y quienes viven allá tienen que entender que mientras en Estados Unidos una empresa tiene que permitirle a sus trabajadores agremiarse en sindicatos, pagarles trabajo mínimo, hora, el salario mínimo por hora y una cantidad de exigencias laborales, pues en China todavía la mano de obra es esclava, así que deberían ser los propios norteamericanos los que quisieran competir con China en condiciones de igualdad. Pero eso es otro tema, ¿no? El tema Venezuela, a lo que me termino de referir y para precisar, es que las sanciones por sí solas no van a derrocar a la tiranía. Lo otro que yo me pregunto es, ¿esas sanciones y ese embargo va a extenderse a bolichicos, boliburgueses, enchufados y toda esa fauna de personajes que se hicieron millonarios con activos de la República de Venezuela y que hoy tienen restaurantes, spas, edificios en Miami, son propietarios del diario El País de España, montan marcas de lentes, ¿verdad? Me refiero en particular al señor Alejandro Betancur López, a Pedro Trebó, a Francisco de Agostino, que son los que conocemos en Venezuela como los bolichicos, los propietarios de la empresa Derwick Associates. ¿Esas sanciones van a alcanzar a esos señores? Porque si no los alcanzan, pues bueno, con el negocio del narcotráfico que tiene el régimen y con sus socios, pues van a poder seguir nadando un rato más, no sé cuánto, pero van a poder sobrevivir en contra de la corriente por un buen tiempo.
¿Hubiera usted preferido la cuarentena anunciada? ¿Hubiera sido más efectiva que este tipo de sanciones?
Mira, es que es lo que te digo, ¿no? O sea, las sanciones son efectivas si tienen un next step, o sea, si tienen un próximo paso, ¿no? El que se hayan acometido estas sanciones no ha limitado, o por lo menos aún no se ha manifestado que ya no se tenga la intención de ejecutar la cuarentena. Pero si al caso petróleo vamos, los barcos de PDVSA están saliendo con cargamentos de petróleo desde las muy precarias, pero aún en funcionamiento, refinerías venezolanas, y apagan los aparatos de Inmarsat y otros sistemas de posicionamiento. Entonces, mientras esos barcos sigan saliendo, incluso están haciendo trasiego de combustible hacia otros barcos con banderas no relacionadas con la industria petrolera venezolana, pues recordemos que PDVSA puede comprar un barco, pero puede inscribirlo en Panamá y ese barco...
Se llaman barcos piratas.
Sí, de hecho. De eso
conoce mucho el régimen de La Habana.
Esa actividad se está ejecutando. Incluso la otra forma que están teniendo es que llegan, no sé a qué puerto en Cuba, hacen ahí trasiego de combustible con otras embarcaciones y posteriormente esas otras embarcaciones salen a transportar el petróleo venezolano. Por supuesto que eso genera un incremento en los costos de comercialización, pero el régimen está dispuesto a correr con el incremento de esos costos de comercialización siempre y cuando puedan seguir registrando dividendos en sus arcas. Que, contrario a lo que puede pensar cualquier persona racional o cualquier ser humano medianamente pensante en el planeta, ese dinero no va a llegar al pueblo de Venezuela, sino en forma de miseria. Lo interesante para la nomenclatura de este régimen es seguir acometiendo sus negocios y seguir teniendo dinero para mantenerse en el poder.
Bueno, sin embargo, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró hoy, durante una entrevista en la madrugada, que la decisión del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear las propiedades venezolanas en Estados Unidos busca proteger a los venezolanos. Esta acción es la consecuencia de la soberbia de una usurpación inviable e indolente, dijo Guaidó en un mensaje publicado en Twitter. Aquellos que la sostienen, beneficiándose del hambre y del dolor de los venezolanos, deben saber que tiene consecuencias. O sea, aparentemente Guaidó está en la misma línea de pensamiento suyo, de que también sean frisadas y congeladas pues todas las operaciones que los boliburgueses tienen en Estados Unidos en general.
Bueno, Mire, Cari, esto que yo le voy a decir va a sonar muy duro, ¿no? Pero yo creeré nuevamente en el señor Juan Gerardo Guaidó cuando él tome posesión del despacho de la presidencia en la Casa Presidencial de Miraflores. Hasta ahora, mire, y es que no es hasta ahora, es que Venezuela tiene 20 años inmerso en una discusión retórica, mediática, o sea, mire, las declaraciones para efectos de la liberación de Venezuela son de muy poco valor, incluso las declaraciones del señor Bolton. Recordemos de paso que el señor Bolton en una oportunidad apareció con un blog amarillo con una inscripción que decía 5,000 soldiers from Afghanistan to Colombia, algo por el estilo, ¿no? Y al final eso se volvió puro bluff. Lo que escriba Juan Gerardo Guaidó me tiene sin cuidado hasta que yo no vea los verdaderos efectos del embargo o de las otras acciones. Porque al final, y por eso decía que es público mi señalamiento al entorno de Juan Gerardo Guaidó, el problema es que para la clase política venezolana, Venezuela no es un país. Venezuela es un negocio. Ha sido un negocio no solo en estos últimos 20 años, ha sido un negocio desde el año 58, cuando se instauró la democracia venezolana. Lo señala claramente el politólogo venezolano Juan Carlos Rey en su libro del Pacto Populista de Conciliación de Élite. Lo ha denunciado el doctor ya fallecido Arturo Uslar Pietri. Ese embargo va verdaderamente a afectar no solo al régimen directamente, sino a todo el entramado de empresas y de complicidades entre gobierno y oposición que se ha venido configurando a lo largo de los últimos 20 años. Si esas sanciones en efecto logran ese resultado, pues entonces serán muy efectivas. Pero si esas sanciones van a afectar solamente a las actividades directas del régimen, a las actividades directas, y me refiero a las actividades formales de comercialización de hierro, de petróleo y de otros productos, por poquito que sea, que esté comercializando el Estado venezolano, si esas sanciones se van a circunscribir a eso, pues entonces tendremos régimen chavista aquí en Venezuela por mucho tiempo todavía.
Bien, muchísimas gracias a Pedro Pedrosa por este análisis desde Caracas, Venezuela. Indudablemente seguiremos con el dedo puesto en el renglón. Esto ha sido todo por hoy. En Tras la Noticia, les dejo con el boletín de noticias y las noticias como son, conducidas por mi colega Amado Gil. Tengan todos muy buenas tardes.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.